Carrusel de las Artes.
Hola, soy Sebastián Lelio, director de La Ola, desde Cannes, y les envío un saludo enorme, un abrazo continental a todos los que ven este programa en Latinoamérica.
Y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Y después de las noticias, vamos rumbo a Cannes con el Festival Internacional de Cine, donde hoy se va a conocer La Palma de Oro, un programa de María Carolina Piña y todo el equipo de Carrusel de las Artes.
RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Estrellas, glamour y buen cine de autor, todo eso se encuentra en el Festival de Cannes y nosotros se lo contamos en Carrusel de las Artes. Desfile de estrellas internacionales sobre la alfombra roja de Cannes, fotógrafos y curiosos se dieron cita al pie del Palacio de los Festivales para ver y aplaudir a los artistas del cine mundial. Gael García Bernal conversó con nosotros. El actor mexicano es el protagonista de Magallanes, una cinta histórica sobre el navegador portugués. El cine no sería lo mismo sin su música, es lo que nos dijo uno de los grandes compositores para el cine, el francés Alexandre Desplat. Música y lucha feminista en Chile son los ingredientes de La Ola, una impresionante cinta musical de Sebastián Lelio. Reserva su prestigioso festival al mejor cine de autor y la alfombra roja se convierte cada noche en una pasarela para las estrellas del séptimo arte mundial. Esta semana llovieron estrellas de Hollywood en el Palacio de los Festivales de Cannes. En una misma película estuvieron Joaquín Phoenix, el chileno Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler, quienes posaron y saludaron al público en la proyección de Eddington de Ari Aster. Los guapos Jennifer Lawrence y Robert Pattinson desataron el delirio desfilando por la alfombra roja como protagonistas de Die My Love, la más reciente cinta de la británica Lynn Ramsey.
He is survived by 10 children, 9 boys, 1 nun, his daughter Liesl.
El inclasificable Wes Anderson también hizo una fiesta ante los fotógrafos con su elenco de estrellas. Benicio del Toro, Bill Murray, Scarlett Johansson son algunos de los actores de su muy esperado The Phoenician Scheme. Scarlett Johansson subió la alfombra roja 2 veces, una como actriz, pero también como directora de su primer largometraje, Eleanor the Great, presentado en la sección Una cierta mirada.
He had such a wonderful time the other night. He's very strong.
Pero más allá de las superestrellas, Cannes es el lugar donde todos pueden transformarse en vedette. En el Boulevard de la Croisette, todos sueñan con ser la próxima starlet o actor y así formar parte de ese mundo exclusivo, glamuroso y extravagante del cine. Una cinta protagonizada por el mexicano Gael García Bernal se presentó en la sección Cannes Première. Magallanes, del cineasta filipino Laf Díaz, cuenta los últimos años de vida del explorador portugués. Nos lo cuenta Melissa Barra.
Sabemos acerca de la figura histórica de Magallanes, pero hay muchos vacíos.
El navegante portugués Fernando de Magallanes tenía una sola obsesión, cumplir con la empresa de colonización y de evangelización del Imperio Español en el siglo XVI, más allá del continente americano. El cineasta filipino Laf Díaz pidió al mexicano Gael García Bernal dar vida al explorador.
No se escribía acerca de los sentimientos, no se escribía acerca de lo que pensaban. Había mucho lugar para dónde ir y dónde inventar algo. Unas hipótesis plausibles acerca de qué es lo que pasó, ¿no? Y en la película se arriesga con un par de cosas, así como a mencionar cosas que son pues controversiales en el mejor de los sentidos, de plantear ciertas cosas que no estuvieron escritas, ¿no? Y que los historiadores pues no han podido llegar allí porque el rigor académico no te obliga a inventar lo que no existe, ¿no?
Con largas secuencias y planos fijos que a menudo recuerdan pinturas renacentistas, Magallanes cuenta el primer contacto entre portugueses y comunidades autóctonas filipinas.
Se encuentran con la curiosidad de estos isleños que estaban completamente fascinados con estas personas que venían de otro lado. Eso está perfectamente documentado, fueron muy bien recibidos, ¿no? Entonces hay algo ahí que es muy interesante, de una curiosidad innata del ser humano de encontrarse, ¿no? Y quizás de ahí nace también una de las realidades que vivimos hoy en día y que de la cual hablamos muy poco, que es el mestizaje. Me llamó mucho la atención cuando me llamaron a mí un mestizo para interpretar el personaje, porque normalmente dices, bueno, esto llamarían a un europeo para hacer, pues no, pero está bueno, o sea, porque nosotros venimos de estos exploradores, conquistadores, colonizadores, venimos también de allí.
Esas lágrimas, mi amor.
En la cinta, García Bernal actúa en portugués, un idioma que perfeccionó para el papel.
Nos lleva a una musicalidad y a un... nos cambia la corporalidad completamente, nos cambia algo pasa que nos soltamos más. Yo me vuelvo mucho más relajado cuando hablo en portugués, o sea, hay algo que me parece como, no sé, me vuelvo más loco. Y la verdad es que lo aprendí, digamos, líricamente, o sea, en la vida, ¿no? Empecé a hablar, pero aquí pues estudié un poquito, pero era poquito lo que había que estudiar porque pues es tan cercano. Además, en aquel entonces, no hay que olvidar que en aquel entonces también el castellano y el portugués eran muy parecidos.
¿Me será ainda? Mais especial para nós. Quando volte para trazermos comigo.
Desde hace un año, una nueva generación está todas las noches en la alfombra roja de Cannes para entrevistar a los artistas y compartirlo en TikTok. Nosotros fuimos al encuentro de Samia Mavish, una estrella de las redes sociales.
¡Wow! Vino el equipo de TikTok Francia y me dijo, tienes un minuto para pensar una pregunta para Tom Cruise, y yo así. Y le pregunté, ¿qué es una misión imposible para ti en tu vida? Me encanta el periodismo, es algo que me encanta de lo que hago hoy en día, es que puedo hablar con todos y puedo decir lo que yo quiera, y si yo tengo una duda orgánica y real y genuina, la voy a preguntar. Y hay mucha gente aquí que está aquí por el cine nada más, entonces hacen puro contenido de cine, hacen reviews de películas, ¿sabes? Entonces yo estoy aquí tipo más lifestyle, entonces enseño un poco más cómo es la vida en Cannes, qué desayuné, qué comí, que es al final pues soy una persona como todo el mundo y pues voy a tener las mismas preguntas que todo el mundo, ¿sabes? Hoy en día podemos tener estas oportunidades gracias a las redes sociales y la tecnología y todo esto, y siento que, no sé, para mí es un gran honor saber que, bueno, que ahora estoy aquí gracias a hacer lo que más amo hacer en el mundo, que es hablar a la gente y hablar a la cámara todos los días. Antes era casi imposible poder tener estos espacios y estas oportunidades, y ahora con estas herramientas que son básicamente gratis, las podemos tener, y es como, wow, es impresionante.
Uno de los momentos cumbres de esta edición fue la lección de música que protagonizaron el director mexicano Guillermo del Toro y el compositor de la música de sus últimas películas, el francés Alexandre Desplat.
Sous un tonnerre d'applaudissements, Alexandre Desplat.
Alexandre Desplat es uno de los compositores más prolíficos del cine mundial. Ganador de 2 Oscar, ha trabajado mano a mano con grandes directores, sublimando la imagen en movimiento. Este año, 2 películas de la competencia en Cannes llevan sus composiciones. This was Cordes. La música para el cine ha sido siempre su obsesión.
Jamais voulu composer pour le concert, ça m'intéressait pas du tout.
Componer para hacer conciertos nunca me interesó. Me gustaba demasiado el cine, me apasionaba. Me encanta la diversidad que puede haber en la música para las películas, que va desde el trío de jazz a la orquesta sinfónica, pasando por el cuarteto de cuerdas, la música coral. Es un terreno de juego total, es como entrar a una inmensa tienda repleta de golosinas.
Mais mes parents sont partis aux Antilles.
Mis padres se mudaron a las Antillas cuando yo era joven. Ahí descubrí la música afrocubana, la música de Eddie, Charlie Palmieri, de Fajardo y sus músicos, de Tito Puente, una música que utiliza mucho la flauta. Y yo era flautista, me enamoré de esa música, compré discos, analicé, toqué. La música afrocaribeña fue una revelación. Luego descubrí el tango, conocí a Dino Saluzzi, pero en general América del Sur fue y sigue siendo una gran inspiración. Si escuchan mi música, muchas veces utilizo una línea del bajo que hace y que tiene un groove increíble. Incluso una vez hice un cha-cha-cha para una película francesa. Me encantan esos ritmos, me siguen inspirando.
Él continúa a me acompañar.
Alexandre Desplat es autor de más de 200 bandas musicales para el cine. Le preguntamos si no le asusta quedarse sin inspiración.
No es miedo, es pánico, lo que es aún peor. En un mes tenemos que grabar la música de Frankenstein, la próxima película de Guillermo del Toro. Tengo que componer 2 horas de música, no tengo opción, tengo que escribirlas. Y no puedo permitirme la página en blanco. Si no trabajo al ritmo, tengo luego que correr. Y eso no es nada gracioso.
Es pas drôle, du tout.
Y ya que hablamos de música, hubo otro latinoamericano que le puso ritmo, baile y fuerza feminista al Festival de Cannes. El chileno Sebastián Lelio presentó La Ola, un musical exaltado sobre las tomas universitarias en 2018 en Chile.
Tenemos que poder ver.
¿Cómo restituir en un musical para el cine el movimiento masivo por el derecho a la integridad sexual y física de mujeres y jóvenes en Chile? Ese fue el ambicioso reto que se puso Sebastián Lelio con La Ola, película llena de ritmo, euforia y sororidad, presentada en preestreno mundial en el Festival de Cannes.
Mira, son 5 años de guión y 2 años completamente de inmersión total desde que empecé hasta que terminé ahora. Son 7 años en total. Y ocurre una cosa, que es que en Latinoamérica no tenemos tradición de cine musical. Digamos, no tenemos nuestra West Side Story. El desafío de pensar, concebir, filmar nuestra propia solución nos parecía, a mí por lo menos, tremendamente emocionante. Y por supuesto que aprendimos a porrazos y aprendimos sobre la marcha, libres de toda tradición, porque no la tenemos, para bien y para mal. La sociedad chilena se vivió su versión del Me Too de esta forma. Fue masiva, fue transgeneracional, fue tremendamente influyente en la política chilena. Entonces, bueno, así son las olas, van y vienen.
La Ola necesitó de sus protagonistas actuación, canto y baile para rendir homenaje a la potencia del movimiento feminista a la chilena. Las actrices Daniela López y Lola Bravo.
Creo que lo lindo de esta película es que toma esa fuerza y esa energía, esa lucha que ocurrió en el 2018 en Chile, y la toma y también la renueva. Plantea nuevas preguntas, nuevos conflictos y una diversidad de identidades, de personas, de masculinidades y feminidades que nos hacen cuestionarnos hoy en día lo que pasó ese día y lo que podría pasar hoy y en el futuro.
Hay mucho folclor latino en esta película, pero a la vez lleno de emoción y de power, poder absoluto dentro de todas las identidades que estábamos ahí adentro, que sí nos representa, ¿no? Como estamos haciendo musical, queremos hacer historia, y esa era nuestra pieza fundamental en este proceso.
Aquí despedimos este programa especial desde el Festival Internacional de Cine de Cannes. Muchísimas gracias por su sintonía. Merci, au revoir.
Y los dejamos ahora con Aida Palau y la próxima visita del presidente brasileño Lula da Silva a Francia.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Brasil, el gigante sudamericano, es un socio estratégico para Francia en América Latina. Para que se hagan una idea, es el país de la región donde hay más empresas francesas, con una inversión de 40.000 millones de euros y más de 500.000 empleos directos. Y para profundizar esa cooperación, se celebra este año la temporada Francia-Brasil. Esta edición marca además el bicentenario de las relaciones diplomáticas más entre los dos países. Hay muchos proyectos, sobre todo en el sector energético, tanto con energías convencionales como renovables. Y para hablarnos de todo ello, hoy hace escala en París Pedro Brancante, que es jefe del Servicio de Minas y Energía de la Embajada de Brasil en París. Pedro, bienvenido y muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, el presidente Lula, Ignacio Lula da Silva, va a venir a Francia del 5 al 9 de junio. Primero se reúne con su homólogo francés en una visita de Estado, Emmanuel Macron, y luego participa en la cumbre de la ONU en los océanos en Niza, en el sur de Francia. Emmanuel Macron ya estuvo en Brasil hace aproximadamente un año y ambos mandatarios acordaron un plan conjunto para movilizar cientos de millones de euros en inversiones destinados a financiar proyectos de economía verde y transición energética. ¿Qué evoluciones ha habido desde entonces?
Bueno, sí, muchas gracias. El presidente Macron estuvo en Brasil en marzo del año pasado y se firmaron más de 20 acuerdos y entendimientos bilaterales en diversos campos. Y quería hablar un poco de este diálogo estratégico que se creó en transición energética y minerales estratégicos o minerales críticos, que es un diálogo bilateral para justamente identificar oportunidades de inversiones conjuntas en Brasil o conjuntamente Brasil-Francia para desarrollar aún más el escenario de producción de energías limpias y tecnologías verdes, ¿no? Podemos decir. Y eso involucra no solo los gobiernos, pero también instituciones de pesquisa como universidades, empresas privadas. Hay muchos actores que están involucrados en eso y se realizó desde el año pasado muchas visitas técnicas, reuniones y, bueno, no, nuevas parcerías.
O sea que implica muchísima gente, ¿no?
Verdad.
Bueno, hay muchas empresas, como nos comentaba, aparte de instituciones y los dos gobiernos, como Voltalia y EDF, que son referentes en energías renovables en Brasil, en la eólica y en la solar, que además forman parte de un club mucho más amplio para implementar esa transición energética. Este club ya lleva funcionando 2 años. ¿Cuál es el balance que hacen?
Bueno, ese club está basado en Brasil con unas 25 empresas francesas que inversionan en diversos campos energéticos, pero el tema principal es la transición energética, o sea, las inversiones en energías renovables, perdón por el portuñol. Y es importante decir que Brasil es hoy la economía del G20 con mayor porcentual de energía renovable en su matriz energética, ¿no? Estamos hablando del último año del 90% de la electricidad generada y consumida en Brasil vino de fuentes renovables. Y las empresas francesas tienen un papel importante en eso, sobre todo en el crecimiento los últimos años de la producción eólica en el nordeste de Brasil. Hay muchas instituciones francesas, no solo las empresas, pero también los que financian a la Agencia Francesa de Desarrollo, por ejemplo, y otros fondos privados y públicos que apoyan este desarrollo. Y Brasil entonces tiene una parcería muy cerca con esta y un diálogo muy fluido con estas empresas para que sigan inversionando en Brasil y se superen los retos de esta expansión acelerada.
¿Es más eólica que solar o ambas son prioritarias como estratégicas?
Para la política pública de Brasil, ambas son prioritarias. Brasil, para tener este alto porcentual del 90% en renovables, tiene que tener todas las opciones disponibles. Hay mucha hidroelectricidad, pero en los últimos años lo que creció de verdad fueron las fuentes solares y eólicas. Y para ambas hay políticas públicas. En el caso de Francia, de la parcería Brasil-Francia, las inversiones son más enfocadas en generación eólica.
Este impulso hacia soluciones limpias para generar energía contrasta un poco con la estrategia brasileña de aumentar la producción petrolera, particularmente en áreas offshore, porque tiene la ambición de convertirse en el cuarto mayor productor mundial de petróleo. ¿Cómo justifican esta contradicción? Lula ya lo ha justificado porque dice que es en pro del crecimiento económico.
Bueno, no pienso que sea una contradicción, porque la realidad es que Brasil sigue teniendo metas y políticas públicas muy ambiciosas de descarbonación. En el año pasado se aprobó una ley que se llama de combustibles de futuro, justamente para descarbonizar aún más la matriz de transportes de Brasil, que ya es la más descarbonizada de las grandes economías, sobre todo con la presencia de los biocombustibles. Entonces Brasil no está de ninguna forma privilegiando un crecimiento del petróleo de fuentes fósiles en su matriz energética, pero la realidad hoy del mundo es que hay una dependencia todavía del petróleo para algunos sectores que va a seguir por algún tiempo. Entonces Brasil tiene objetivos muy avanzados, ya tiene una situación muy avanzada de descarbonación, pero también sigue con objetivos muy ambiciosos de políticas públicas para seguir descarbonizando su economía.
Bueno, Brasil no escapa entonces a esa dependencia del petróleo, de momento. ¿Qué lugar reserva Brasil a las empresas francesas en esta explotación de nuevos yacimientos de petróleo?
Bueno, los yacimientos de petróleo en Brasil son regulados por la Agencia Nacional de Petróleo y Gas, que hace subastas públicas para las empresas de todo el mundo que quieren participar en la explotación de esta actividad económica. Entonces hay, sí, empresas francesas, notablemente Total Energies está presente en Brasil, pero Total Energies está presente no solo en la producción de hidrocarburos, pero también en la producción de energía renovable. Hablábamos de eólica. Total Energies tiene una joint venture con Casa dos Ventos, que es una de las más grandes productoras eólicas en Brasil. Entonces Brasil es central para el plan de descarbonación de Total Energies también.
Hablemos ahora de minerales raros, que tanto están de moda. Hay una especie de carrera mundial, ¿no?, para conseguir este tipo de minerales. Francia no es una excepción, y en su afán, como otros países, de no ser dependientes de China, parece que Brasil es una muy buena opción para los franceses. Tiene muchos minerales raros, como el niobio, que es un metal muy resistente al calor y, por lo tanto, se puede usar para la construcción de cosas que necesitan mucha resistencia, reactores, puentes, bueno, en fin, aviones. En Brasil se produce más del 90% de este mineral, especialmente en Minas Gerais, no sé si lo pronuncio bien. ¿Qué papel está jugando Francia?
Bueno, Francia es un parcero muy, muy importante en este tema también, y tuvimos discusiones recientes muy fructíferas con no solo instituciones del gobierno francés, pero también empresas, justamente para inversionar en la producción y la industrialización de estas cadenas de minerales en Brasil. Porque la visión de Brasil es que es importante no solo tener los recursos minerales, digamos, naturales y exportarlos así, pero también a tener inversiones para que una parte de la industrialización del procesamiento de estos minerales se pase en Brasil. Y bueno, entonces en el fin de este mes tenemos una conferencia muy importante en Brasilia, el 28 de mayo, sobre minerales críticos y estratégicos, y va a estar presente el delegado interministerial de minerales francés, que va a Brasil para participar de esa conferencia y tener diálogo con parceros brasileños.
Más reuniones. Brasil organiza en noviembre la COP de Belém, en el corazón de la Amazonía, 10 años después de los acuerdos de París, y el presidente Lula estará presente en la conferencia aquí en Niza, en el sur de Francia, sobre los océanos, que organiza en junio la ONU. ¿Abogan los dos países por suspender el extractivismo en la zona internacional de fondos marinos? ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, esto es una discusión muy, muy específica, muy técnica, que se pasa en un órgano de las Naciones Unidas basado en Jamaica, no en Kingston, en la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. Y esta autoridad tiene la competencia para autorizar eventualmente la explotación de fondos marinos, sobre todo para pesquisa y desarrollo. Y entonces lo que Brasil y Francia tienen en común es una visión que en este momento no hay todavía las informaciones, el conocimiento científico necesario para que se pueda autorizar una explotación comercial de estos fondos marinos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos biomas muy sensibles, ¿no?, en el fondo del mar, y entonces es la posición compartida entre Brasil y Francia y muchos otros países también. La reunión se pasa en julio de este año y vamos a ver cuál será el resultado.
Bueno, el presidente brasileño y el francés tienen una gran sintonía personal y política, al menos en público. Cada vez que se han visto, no sé, da la impresión que hay muchísima complicidad. ¿Es así? ¿Se aprecian uno al otro?
Bueno, creo que sí. Creo que es lo que se ve en público es lo que pasa de verdad. Hay un entendimiento que es institucional entre los dos gobiernos, pero también personal entre los líderes y jefes de Estado.
Y eso a pesar de que son de una generación diferente, ideologías diferentes, incluso visiones diferentes en temas como la guerra en Ucrania o el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Usted cree que van a aprovechar para hablar del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que tanto tarda en llegar y que en Francia, bueno, hay una gran oposición?
Bueno, como acontece en este tipo de visitas, se habla de todo, ¿no? Hay todos los temas de la relación están sobre la mesa y se habla con gran transparencia. Aunque haya posiciones distintas en algunos temas, eso se discute, y sobre todo en el caso específico de Mercosur, Unión Europea, es importante a resaltar que la negociación se da entre las dos instituciones regionales, o sea, los países tienen un rol importante, pero la negociación es entre Bruselas, ¿no?, entre la Comisión Europea y el Mercosur.
Pues muchísimas gracias, Pedro Brancante, jefe del Servicio de Minas y Energía de la Embajada de Brasil en Francia, por esta entrevista.
Te agradezco muchísimo.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfi.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Escuche su noticiero en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio. Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.